días, Cristina. Los primeros de esta mañana han sido Esquerra Republicana en un acto en el que reunían a su Consejo Nacional y que ha inaugurado con un discurso de Oriol Junqueras en el que ha acusado a sus rivales políticos de no tener una dirección clara.
A Cataluña hi ha formacions polítiques.
En Cataluña hay formaciones políticas que no saben dónde están y no saben a dónde van. También hay otros que no saben quiénes son y no van a ningún lugar. Ante este panorama, Esquerra Republicana le toca un papel más solitario porque nos gustaría estar más acompañados de los que nos gustaría intentar resolver los problemas de nuestra sociedad.
Intentar resoldre els problemes de la nostra societat.
El líder de la izquierda nacionalista le recordaba ayer al gobierno que no apoyará los presupuestos si el PSOE no cumple con los pactos alcanzados con Esquerra. Un aviso que ella han dado también muchas veces desde Junts, que a esta hora también reúne a su Consejo Nacional. Esto después del fracaso de las negociaciones entre Carles Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar del rechazo de Junts, el Ejecutivo pretende simular unas negociaciones para presentar nuevos presupuestos generales del Estado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La realidad paralela lleva al gobierno a prepararse para la negociación de unos presupuestos generales del Estado de los que nada quiere saber Carles Puigdemont, dinamitando cualquier posibilidad de Pedro Sánchez de arribar al final de la legislatura. Eso en principio. La disyuntiva es simular que hay posibilidades de atar unas cuentas públicas o, como han avisado en privado voces de peso del PSOE, entregamos la llave de la Moncloa a PP y Vox. Así que María Jesús Montero se vende dispuesta a dejarse la piel con los socios. Tampoco puede quemarse en el intento. Está de salida y en su condición de candidata a la Junta de Andalucía puede permitirse pocas licencias. Eso sugieren también las alturas socialistas. El Ejecutivo presentará un proyecto con o sin apoyos, pero si naufraga, el gabinete continuará y trabajará con las cuentas vigentes, las de 2023. El primer hito, con todo, es la aprobación de la senda de estabilidad y Junts, al igual que Podemos, carecen de alicientes para aflojar.
Más asuntos. A prácticamente un mes de que se cumpla un año de la Dana de Valencia, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha declarado este viernes por primera vez ante la jueza de Catarroja, Isabel Salas.
Polo asegura que propuso lanzar la alerta a las 6 de la tarde, 2 horas antes de que se enviara finalmente el mensaje que llegó a los móviles pasadas las 8, y que no incluía su recomendación clave, pedir a la población que subiera a pisos altos.
Tengan en cuenta que el SCCOPI concluye sobre las 6 de la tarde y damos por hecho que esos avisos se van a mandar. Entonces, la gran sorpresa es que cuando nos volvemos a conectar a las 7 de la tarde no se han mandado esos avisos, y es cuando toda la sala en la que estábamos, el personal de la Confederación, pegamos el grito de decir: pero por favor, es que no hay, todavía no han enviado el mensaje.
Muy crítico con la entonces consellera Salomé Pradas, Polo sostiene que no tomaba decisiones y que en el CECOPI reinaba el caos. Mucho debate y pocas medidas. También ha señalado que el presidente Mazón no dio ninguna orden hasta cerca de las 11 de la noche. Polo declara como testigo y no está imputado, aunque a las puertas del juzgado ha recibido la reprimenda de una víctima. Defiende que no tiene nada que ocultar, mientras recuerda que fue Emergencias quien asumió el mando de esa noche trágica.
Gracias, Isabel. Y a todo esto seguimos también pendientes de los incendios en Galicia, que han calcinado ya alrededor de 1.600 hectáreas. Los dos focos principales continúan en nivel de alerta 2 con carácter preventivo por su cercanía a las viviendas. Varias aldeas han tenido que ser desalojadas y un grupo de 20 turistas que se alojaba en una casa rural cercana al fuego han tenido que ser realojados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y doblete de medallas para España en el Mundial de Atletismo. Román Ruiz.
María Pérez y Paul McGrath han conquistado el oro y el bronce respectivamente en los 20 kilómetros marcha esta madrugada. La atleta repite el primer puesto que ya logró en los 35 kilómetros en este Mundial de Tokio y a su vez emula los dos oros que consiguió en el anterior Campeonato del Mundo en Budapest. La tetracampeona ha mandado un consejo al resto de atletas españoles.
Esto no es individual, sino que es colectivo, que a veces la presión que nos metemos los deportistas está bien, pero creo que si tengo que dar un consejo es que sean ellos mismos y que disfruten, porque si uno disfruta sale lo mejor.
Victoria también para Alcaraz en su debut en dobles en la Laver Cup, y en fútbol abre la jornada de hoy el Girona-Levante a las 2, seguido del Real Madrid-Español a las 4 y cuarto, el Villarreal-Osasuna y el Alavés-Sevilla a las 6 y media y el Valencia Athletic Club a las 9. En Fórmula 1, en directo, la tercera sesión de libres en Bakú con Carlos Sainz tercero.
Gracias, Román. Sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Querido Ayestarán, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en Fin de Semana de COPE con Cristina, que vamos a ver el tiempo. Porque este fin de semana lo hacemos en Sevilla, en la Fundación Cruz Campo, en el barrio de Nervión. Celebramos con ellos que llevan 30 años brindando por las personas, formando jóvenes en la hostelería y en la cultura cervecera. Y cuando bajo del tren digo, hoy la sauna. Y es que se juntaban los 36 grados con el Guadalquivir. Claro, en Madrid tenemos un río que es como una culebra, el Manzanares, y aquello está más seco que un secarral. Pero lo de aquí tela. Bueno, pues parece que va a cambiar y nos lo dice nuestro querido Jorge Olcina con la música que ya está sonando y que me hace imaginarlo bailando.
Come le zingare del deserto, con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
Antes de saludar a Olcina, me vais a permitir que salude a José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola, gran amigo nuestro, parte de la tertulia de chicos y hoy con el privilegio de que ha venido del Cocedero de Córdoba a Sevilla. Muy buenos días.
Buenos días, feliz sábado de Cocedero en Cocedero.
A ver si subimos un poquito este micrófono para escuchar bien a Juan Antonio y que nos cuente cómo está la calor allí.
Pues igual que aquí, si esto siempre nos estamos más o menos a un grado, dos grados o exactamente a la misma calor, sí, además da lo mismo. Y sobre todo hay una cuestión, y es que una vez pasado cierta cantidad de grados da lo mismo.
Pero cuéntalo de los vampiros.
Yo siempre digo que nosotros hacemos vida de vampiro cuando llega el verano, bueno, llega la primavera, a veces ya simplemente desde la primavera, y es que nos levantamos al alba antes de que salga el sol, hacemos todas nuestras tareas, incluido ir a comprar. A
las y os 9, metéis en el féretro.
Ya nos metemos en casa y no salimos hasta que no se va el sol.
Hacen vida de vampiro. Bueno, pues con la compañía maravillosa ya durante toda esta hora de nuestro querido Aguilar, voy a darle un abrazo a Alicante y a Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien.
Qué bien, bueno, pues estáis ahí.
Hoy no te quiero ni contar. Cuéntanos cómo viene el fin de semana.
Bueno, pues tú lo adelantabas muy bien, ¿no? Se empieza a producir un cambio y ya se está notando en algunas regiones de España. Desde ayer está entrando lo que llamamos una masa de aire más fría por el Atlántico, entra por el noroeste. Y ya ayer se registraron las primeras tormentas, ¿no? Por ejemplo, en Valladolid, que fue también una tormenta como de tromba importante, y ya han empezado a notar también por allí, en lo que diríamos ese cuadrante noroeste peninsular, la bajada de temperaturas, ¿no? Que va a ser progresiva pero constante a lo largo del fin de semana, ¿no? Y podríamos destacar que hoy sábado pues ya va a afectar prácticamente a toda la mitad norte ese descenso de temperaturas, que llega a ser significativo en algunos puntos, ¿no? Porque recordemos que hemos tenido una semana de temperaturas más altas de lo normal y puntos como el País Vasco o Bilbao, por ejemplo, pues van a perder entre 10 y 12 grados en apenas 24 horas, ¿no? Y también la lluvia que viene acompañando esa masa fría, entra un frente un poquito activo, va barriendo todo las comunidades del Cantábrico, también Castilla y León, todas las provincias de Castilla y León, y se adentrará en el Valle del Ebro, destacando sobre todo la posibilidad de tormentas en La Rioja, en Navarra, en Aragón también en las próximas horas, y terminará en Cataluña, pues también con riesgo de que caiga alguna tormenta fuerte hoy sábado, ¿no? Por tanto, eso es un poco el panorama para la jornada de hoy sábado. El resto de nuestro país, pues de momento no nos estamos enterando de este cambio, ni de lluvias ni de temperaturas. Me refiero a la parte sur peninsular, por supuesto Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y gran parte del litoral mediterráneo, que todavía seguimos en condiciones de prácticamente de verano, ¿no? Mañana domingo, bueno, pues este cambio va a ser un poquito más notable, ya se adentra esa masa de aire fría, llegará incluso a la zona mediterránea. No se van a producir aquí cambios bruscos de temperatura, un descenso muy brusco, va a ser bastante moderado en esa parte este peninsular, pero sí las tormentas, que es un poquito lo que preocupa en esta época del año. Mañana pueden ya afectar desde Cataluña hasta la Andalucía más oriental, incluyendo las Baleares, el archipiélago Balear, pueden descargar algunos chaparrones, que sobre todo en Cataluña, ¿no? Centramos el foco este fin de semana entre Aragón y Cataluña porque es donde se pueden producir las lluvias más intensas, más abundantes en estas próximas 48 horas, ¿no? En el resto iremos notando que las temperaturas bajan, pero muy poquito a poco en Andalucía, en Extremadura, en el sur de Castilla-La Mancha, bueno, pues perderán 2, 3, como mucho 4 grados, pero poco más, ¿no? Y bueno, de cara en Canarias hay que decir, Cristina, tiempo de los alisios, un tiempo magnífico. Han tenido mucho calor, es verdad, estos días pasados, con calima también, pero van a empezar una semana de un tiempo muy, muy agradable, ¿no? El tiempo propio, decimos, de esas temperaturas que no llegan a ser altas, esas noches también que no llegan a ser muy, muy calurosas, un tiempo ideal, ¿no?
Ahora nos cuentas lo que viene para la semana próxima.
Pues mira, para la semana...
Perdóname un segundo, Jorge, porque el otro día hablando con una señora en mi casa, digo, bueno, esto que estamos es el veranillo de San Miguel, tampoco hay que ponerse de los nervios.
Sí.
Y decía ella, no, pero nunca ha sido tan caluroso. Digo, pues no lo sé.
Es verdad, tenía razón. Esta semana las temperaturas han estado bastante por encima de lo que tendrían que ser para un mediados de septiembre en lo que estamos, ¿no? El veranillo suele ser más de finales de mes de septiembre. De hecho, esta semana, ahora lo comentaremos, las temperaturas van a ser un poquito más frescas hasta el miércoles, luego volverán a subir, pero ya no subirán tanto, ¿no? Pero sí que todo apunta a que los últimos días de septiembre podríamos volver a esas condiciones más de veranillo, pero no con temperaturas tan altas. Es verdad que esta semana hemos tenido calor y calor importante en gran parte de España, ¿no? Para esta próxima semana, hasta el miércoles, sigue estas condiciones de temperaturas ya algo menos calurosas, más frescas en el centro y norte peninsular, con chubascos y posibilidad de tormentas, especialmente, como decíamos, en Aragón, en la parte pirenaica y sobre todo en Cataluña, y se centra el área inestable hasta el próximo lunes, martes sobre todo. A partir del miércoles las temperaturas irán poquito a poco ganando algún grado, pero ya no tanto como los de esta semana que hemos pasado, digamos que estarán las temperaturas ajustadas a lo que tiene que ser ya una tercera semana avanzada de mes de septiembre, ¿no? Y esto va a ser la tónica de toda España, con poca inestabilidad. Ya digo, no parece que el tiempo pues cambie de manera radical de momento. Esto es un primer aviso, un primer coletazo de aire frío, especialmente en la parte norte peninsular, pero de momento no se ve un cambio brusco en lo que queda de semana, ni incluso el próximo fin de semana, que ya lo anunciaremos, parece que vuelve a ser caluroso.
Pues es nuestro querido Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de Alicante y además nuestro amigo y hombre del tiempo en fin de semana. Muchísimas gracias, Jorge.
Gracias a todo el equipo, a vosotros, pasarlo muy bien este fin de semana ahí en Sevilla y un abrazo a todos los oyentes.
Adiós, adiós. En esta nuestra hora de chicos se incorpora también José Miguel Gaona al programa. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal allí en Sevilla?
Divinamente, ya te puedes imaginar. Una belleza.
¿Estáis con
como...
público?
Sí. Hay gente que se ha acercado aquí a la Fundación Cruz Campo, al barrio de Nervión, y la verdad que es un placer saludarlos aquí. Y ciertamente es una ciudad donde la belleza se respira por todos los poros. Es otra cosa, ¿sabes?
Aparte única que, en el mundo. Única.
No, y luego tiene otra forma de vivir. O sea, eso que nos pasa en Madrid de hacer tres cosas simultáneamente y que nos den vueltas la cabeza sobre los hombros como la niña del exorcista, aquí no pasa. Voy a saludar a Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Aquí tengo también a Aguilar ya y vamos a repasar pues tres sucesos, tres crónicas policiales. ¿A cuál más sorprendente? No sé por dónde vas a empezar.
Pues por la que tú quieras. Si quieres comenzamos por Toño, el ganadero de Ribadesella,
Toño fue asesinado hace unos días en su casa, a plena luz del día. Hay una serie de relatos por parte de la mujer y la hermana de la mujer un poco extraños. Lo que vienen a contar la mujer y la hermana de la mujer es que Toño llega a casa, viene acompañado de dos personas con sudaderas negras, capuchas negras, pero les puede ver la perilla, que vienen con él exigiéndole que les dé el dinero, lo meten en casa, le empiezan a pegar con la barra en la cabeza y que les exige el dinero. Ella intenta defenderle, a ella también le golpean y de repente estas dos personas, que no conoce de absolutamente nada, pues no, solo les ve las perillas y no identifica su voz, pues de repente baja la hermana del piso de arriba y al ver a la hermana, no sé cuál fue la razón, se asustan y salen corriendo de la casa. Los perros del matrimonio no ladran, no hay testigos de que nadie entre en casa, no hay evidencias físicas de que hayan entrado dos personas dentro del domicilio, y cada vez que le preguntas a la mujer, a la viuda de Toño, por los detalles del caso y vas intentando profundizar los casos, pues va entrando en algunas contradicciones. Ha concedido unas cuantas entrevistas a medios de comunicación y no todas coinciden. Yo le preguntaba el otro día a una reportera que tenía allí, me dice, yo es que cuando hablo con ella cada vez me dice que estaba en un lugar de la casa cuando se producen los hechos. Así que después de innumerables pesquisas para tratar de determinar quién son estas dos personas de peto negro o sudadera negra y capucha, y una mujer que, por cierto, casualmente pasaba por esta zona poco transitada y de repente salió la hermana de la viuda a pedir ayuda gritando, pues dijo, yo soy ATS, si quieres te ayudo. Y entonces entró la enfermera e intentó ayudar a Toño. A Toño lo movieron y Toño decía, yo solo quiero sentarme. Y al final acaba falleciendo. Pero es que tampoco han encontrado a la ATS. La ATS no aparece por ningún lado ni ha acudido al cuartel de la Guardia Civil a prestar declaración. Así que la jueza decretó el secreto de sumario porque hay demasiadas cosas que no cuadran.
No, mira, ahí la verdad.
Estuve presente en una de las entrevistas justamente a la mujer esta semana, pero también me gustaría agregar una pizquita de información.
¿Y por qué estabas
presente? Es que parece que cuando hablamos de... ¿Me oís? Sí, ¿no?
Perfectamente.
Sí, perfectamente.
Tú no nos oyes a nosotros, habláis, Gaona.
Perfectamente.
¿Por qué estabas presente?
Presente en una de las entrevistas a esta señora en medios de comunicación. Estaba presente en un directo, justamente. Cuando hablamos de hombres encapuchados, de barras de hierro, etcétera, parece que estamos hablando de un ajuste de cuentas en una gran ciudad. Pero me he molestado de ver a la susodicha pedanía y no tiene más que un par de docenas de habitantes en el que solamente, además de los humanos, existen las vacas y unas cuantas cabras, entendámonos. Es decir, el contexto no, de alguna manera, no subraya los acontecimientos. O sea, es algo sumamente extraño. Y si agregamos que había cuestiones de tensiones familiares con herencias y algún otro tipo de historias, no sé si Nacho tiene más información al respecto.
Bueno, había temas de herencias. En realidad estaba el negocio de Toño de la ganadería estaba cayendo porque no le iban a recoger la leche. Había denuncias, parece ser por parte de la mujer, o peleas constantes entre la mujer y el hombre. Los vecinos no hablan de una convivencia pacífica. O sea, puede haber ahí un móvil un poco extraño. Pero en cualquier caso, quien tiene que investigar es la Guardia Civil y quien tiene que detener es la Guardia Civil. Pero vamos, que no, las cosas no cuadran. Y nosotros debemos ser observadores de lo que ocurre y poderlo contar, ¿no? A mí el tono, la forma y lo que cuenta la viuda del ganadero, pues sinceramente no me cuadra mucho. Tampoco el comportamiento de la hermana, que se pone a hablar de los precios de la leche y de otras cosas mientras tiene al hombre en el tanatorio todavía fallecido, ¿no? No sé,
bueno, y luego sorpresa también por ese señor que estaba secuestrado, hace llegar una servilleta fuera de la casa, dice, socorro, estoy secuestrado, cuéntanos ese suceso.
Esto es
de Madrid.
Alucinante. Puente de Vallecas, un barrio de Madrid del Sur, una persona de nombre David, pues se queda sin casa, no tiene dónde residir y hay un amigo suyo español que le dice, hombre, no te preocupes, vente conmigo a casa, que él entiende que es una invitación. y está durante un tiempo en la casa de este amigo conviviendo, una casa ocupada, destrozada, sin los más mínimos cuidados, pero de repente David, fíjate, que le entran 10.000 eurillos y le dice su alojador, oye, que te han entrado 10.000 eurillos, me tienes que pagar el alquiler de todo este tiempo. Y David le dice, pero ¿cómo te voy a pagar el alquiler de este tiempo? Pues si tú me habías invitado. Y dice, ah, que no me pagas, sin problema, yo te secuestro. Entonces le secuestra, le tortura, le golpea, le ata, le quita el teléfono móvil y de repente el otro se ve torturado durante una semana, golpeado y retenido y no quiere pagar y al final en un descuido del secuestrador consigue escribir una servilleta de papel y tirarla a un patio interior, empieza a tirar varias servilletas hasta que las recogen los vecinos y se encuentran que ahí pone, estoy secuestrado, llamen a la policía, este es el número de mis padres, llamen a mis padres, no me dejan salir. Y entra la policía y se lo lleva por delante, pero es que esto que os acabo de contar, que puede parecer un arrebato o una chorrada del secuestrador, le puede costar hasta 6 años de prisión por una detención ilegal.
Una cosa muy grave, un secuestro.
Gravísimo.
Verdaderamente, y alucinante que haya sido el método este, el del rescate.
Es que, lo que no entiendo, Gaón, es que se le pudo pasar por la cabeza al que secuestra.
Bueno, pues cobrar la deuda a los salvajes. Estamos hablando también de un entorno hostil, de un entorno de ocupación, en el que muchas veces pues las leyes las pasan por el forro. ¿Para qué nos vamos a engañar? Este chico, el secuestrado, la verdad...
Hay noticias donde los ocupas desempeñan un papel, ¿eh? Incendio recientemente en Madrid, donde fue justamente un negocio, vamos, una casa ocupa la que se contagió, el fuego a un negocio, ahora estos, es
claro,
tremendo.
Son puntos muchas veces de descontrol, hay que darse cuenta que ni la policía ni nadie sabe qué diablos está pasando ahí, quién está viviendo ahí. Entonces el tipo, el secuestrador, Junes, que así es como se pronuncia en árabe, efectivamente pues será un individuo con un perfil pues un tanto llamativo, ¿no?
Peculiar, sí.
Sí, peculiar. Decirlo suavemente.
Y luego tenemos noticias de Ana Julia, la asesina del pececito, el niño de Almería.
Increíble. Mira qué increíble.
Que hablar.
Mira qué increíble es. Ana Julia entra en prisión por el asesinato del pececito y en prisión decide ofrecer su cuerpo a algunos funcionarios a cambio de prebendas, pues por ejemplo un teléfono móvil, colonias, chocolates, bueno, un montón de prebendas a cambio de mantener sexo con algún funcionario. De esto se entera la madre del pececito, que se entera también que Ana Julia le anda un teléfono para participar en un documental, lo denuncia y acaban pillándoles a todos. Y Ana Julia, en su declaración judicial, dice, sí, yo he mantenido sexo consentido, unas veces sí, otras veces no, no especifica cuáles no, a cambio de prebendas con un funcionario. Se entiende que lo hace voluntariamente. Bueno, pues ahora, la jueza de instrucción que está investigando el caso de Ana Julia, las relaciones sexuales en prisión, que esto ya es de cachondeo, o sea, que un funcionario pueda mantener relaciones sexuales con un preso a cambio de entregarle teléfonos, chocolates, perfumes, etcétera, dice la jueza ahora que Ana Julia tiene la calidad de víctima. Porque hay porque se le considera casi como una menor de edad. Hay una indemnidad sexual ahí. Es decir, que de alguna manera ella no pudo decir que no por la presión y porque había una relación de superioridad del funcionario.
Pero, hombre, hay una relación asimétrica, ¿no? Eso
pero
es,
bueno,
eso.
Vamos
sí,
a ver.
Claro, asimétrica, bueno, por supuesto, pero tú puedes decir que no.
Quiero decir que el funcionario hace una prevaricación, un abuso de su cargo, tendrá una consecuencia además en términos administrativos severa, porque no es lo mismo un funcionario que un trabajador normal de una empresa, pero ella claramente estaba buscando unos beneficios.
Pero yo no termino de ver la relación asimétrica, Gaona, porque ella qué quería, bueno, un teléfono, ¿no? Quería un teléfono, entiendo, y quería unos chocolates.
Que sí. Utilizó, evidentemente, sus... Ya. El funcionario estaba obligado a decir que no, eso también es cierto, ¿no? Pero bueno, sí, tiene discusión el tema. Tiene discusión el tema. Es una mujer que está habituada, además, a utilizar este tipo de artes, por llamarlo de alguna manera también ligera, a la hora de conseguir sus finalidades. Y todos sabemos, además, el perfil psicopático que tiene. Es capaz, literalmente, de hacer cualquier cosa. Es la que consolaba al padre, mientras consolaba al padre delante de los medios de comunicación, mientras tenía las manos todavía calientes con el cadáver del pobre niño.
Sí, lo de Ana Julia es un monstruo, ¿eh?
Es brutal.
Recordemos que es sospechosa de haber tirado a su propio hijo por una ventana en Burgos, que nunca pudo llegar a demostrarse, pero que fue sospechoso y probablemente porque no se hizo una investigación diligente en su día. Pero dado su historial y la capacidad y su falta de empatía, vamos, a mí me genera muchísimas dudas cómo murió ese bebé.
Bueno, fíjate cómo será de psicópata que a la hija viva, porque tenía dos, una en la que murió y otra que ha ido creciendo entre tanto, en el momento de la búsqueda del pececito la llevó a Almería para que lo buscase y había, sí, la había matado. Sí, a su propia hija. Sí, darle, le había dicho
darle visos que, de realidad.
O sea, imagínate cómo tiene la cabeza esta señora. Bueno, Nacho Abad, muchísimas gracias por ponernos al tanto de la crónica policial y nada, muy feliz tarde todavía.
Pues nada, a disfrutar de Sevilla, que es un lugar fabuloso.
Venga, ahora mismo regresamos en la tertulia de chicos porque tenemos cierta perplejidad. Resulta que en Francia se ha dicho que la mujer del presidente es un hombre, como lo estáis oyendo, y la señora se va a tener que defender proporcionando pruebas médicas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pero va a ser fuera de juego de media uña, no sé.
¿Gol o fuera de juego?
¿En qué instante se separa la onda de la bota?
Depende.
Cuando tenga el chip, el balón, en teoría...
Entonces sí, puedes decir, pero ahora no lo hay.
En tiempo de juego, lo debatimos todo.
Ahora tenemos a Chop, Chip y Chop.
Este sábado, Real Madrid, Español.
El Madrid quiere ganar.
El domingo, Mallorca, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Getafe. Y el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado!
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire y un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Pagamos los impuestos a la caja común. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque somos un país con un sistema de reparto. Y de reparto además en base a la solidaridad.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
Las 11:30, una hora menos en Canarias. Para muchos, el verano se ha acabado, pero seguro que ya estás pensando en los kilómetros para hacer en las escapadas de otoño. Porque hay maneras y maneras de volver. Y nosotros tenemos claro que la mejor es con nuevos planes por delante. Y es que volver también tiene sus ventajas, como ahorrar hasta un 9.000 euros solo este mes en toda la gama Citroën y disfrutar de hasta 8 años de garantía WeCare. Ya sabes, para la vuelta, nuevos planes, nueva música y nuevo coche.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
En septiembre se celebra el mes de los tumores de la sangre, los tumores hematológicos. Y uno de los más comunes es la leucemia linfocítica crónica, que representa un tercio de todos los casos. Este tipo de enfermedad afecta especialmente a personas de edad avanzada y la verdad es que cuesta mucho explicar a una persona mayor y a su familia en qué consiste la enfermedad y cómo tienen que cuidarse. Por esa razón, y con muy buena idea, AstraZeneca ha creado el tebeo Historietas que emocionan, para explicar la enfermedad, con la palabra emocionan con H. Vamos a conocer un poco más de cerca esta iniciativa. Doña Ana Peiró es directora médica de oncología en AstraZeneca, España. ¿Por qué un cómic, doña Ana?
Pues mira, realmente como imaginamos, cuando un paciente es diagnosticado de leucemia, al final se le viene el mundo encima. A él, a sus familiares, a su entorno, y no saben muy bien qué es lo que le va a pasar, y el miedo al final les paraliza. Entonces, es muy importante que tengan toda la información y que entiendan qué enfermedad tienen. Dentro de las leucemias hay muchos tipos de leucemia, tienen que seguir diagnosticándole qué tipo de leucemia y qué apellido se le pone, y esta concreta, la leucemia linfática crónica, es una enfermedad que tiene una evolución diferente y el paciente puede vivir con ella tanto siguiéndole de manera estrecha como con diferentes alternativas. Es muy importante también que el paciente tenga toda esta información para que ese impacto emocional sea el mínimo posible y sobre todo se sientan acompañados. Con lo que al final una concienciación tanto del paciente como de la sociedad, creíamos que era súper importante también para que el paciente maneje mejor y su actitud y su afrontación de esos diagnósticos sea diferente. Entonces, hablando con los hematólogos, con los especialistas y sociedades científicas, decidimos que para llegar a todos los pacientes y sobre todo a la sociedad y también ayudarles a que se entienda mejor la enfermedad y quitar este estigma que tienen las enfermedades oncohematológicas, la mejor manera podría ser un cómic fácil, ameno, con mensajes muy claros, que sea muy visual y que además le permita entender esas palabras técnicas que a veces nos colapsan a todos de una manera bastante más sencilla. Además, también le permite a los médicos entregárselo a los pacientes y que toda esa información detallada de la enfermedad les sea mucho más fácil de asimilar, disminuyendo, como he dicho antes, todo este impacto emocional que estos diagnósticos tienen en el paciente y en sus familias.
Pues es verdaderamente una excelente idea. Vamos a querer entender el contenido de ese cómic. Para eso nos acompaña don Raúl Córdoba. Es médico hematólogo, miembro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, investigador principal en numerosos ensayos clínicos sobre linfomas. Doctor, ¿qué es esta leucemia linfocítica crónica y cuáles son sus síntomas?
Hola a todos. Creo que es muy importante, como también ha contado Ana, explicarle a los pacientes que existen muchos tipos de leucemias y muchas veces los pacientes asocian la palabra leucemia a quimioterapia o leucemia a muerte. Y nada se parece más a eso que en la leucemia linfocítica crónica, porque ahora hemos cambiado radicalmente todo ese panorama. La leucemia linfocítica crónica nos lo dice todo su palabra. Leucemia viene del griego leucos, leuco es blanco, hemia es sangre, sangre blanca, y quiere decir que hay un exceso de glóbulos blancos en la sangre. Los que se incrementan son los linfocitos, que es un tipo especial de glóbulo blanco que nos ayuda a controlarnos y a defendernos de las infecciones, por lo tanto leucemia linfocítica. Y la palabra crónico es porque tiene un comportamiento habitualmente no agresivo o indolente, como lo llamamos nosotros. Entonces es muy importante transmitir al paciente que existen muchísimos tipos de leucemia y que esta es una leucemia que suele tener un comportamiento muy poco agresivo. Y algo relevante es que muchas veces los pacientes nos van a preguntar por qué tratamiento, y hasta 2 de cada 3 pacientes no van a necesitar comenzar tratamiento en el momento del diagnóstico. Y esto es algo que es complicado explicarle al paciente y que tenemos que trabajar para transmitir ese mensaje de leucemia no es igual a tratamiento, porque hay muchísimos pacientes, hasta 1 de cada 3, que nunca va a necesitar tratamiento a lo largo de su vida, lo cual nos traduce lo poco agresiva que es esta enfermedad.
Qué bien, qué buenas noticias. Doña Begoña Barragán es presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, y quisiera preguntarle cuáles son las principales necesidades de los pacientes con esta enfermedad.
Bueno, pues fundamentalmente los pacientes lo que necesitan es mucha información y acompañamiento. Información, porque como ya se ha dicho, es una enfermedad muy desconocida que cuando impacta en tu vida te desconcierta totalmente, y el comprender lo que está pasando y sobre todo a lo que te vas a enfrentar es muy importante, y muchas veces en las asociaciones tenemos esos recursos que pueden acompañar al paciente, bien de forma de acompañamiento entre iguales, porque otras personas que han pasado por lo mismo les estás viendo allí, te lo están contando en primera persona, o bien cuando a veces hace falta un apoyo profesional con equipos de psicooncólogos. Pero también hacen falta muchos otros aspectos que tratar, como despejar dudas sobre si me puedo renovar el carnet de conducir, por ejemplo, o sobre si la hipoteca de mi casa la puedo recuperar ahora del seguro, ahora que tengo una enfermedad grave. Porque si bien es una enfermedad propia de personas mayores, casi siempre no deja de haber personas que todavía están en edad laboral, tienen hijos dependientes de ellos, que también tienen otra serie de necesidades. Así que fundamentalmente yo lo resumiría en información y apoyo.
Pues me parece utilísimo, porque tanto nosotros como nuestros seres queridos padecerán seguramente esta muy frecuente leucemia linfocítica crónica, y la hemos entendido un poco mejor. Si necesitas acercarte aún más a la enfermedad, tienes estas historietas que emocionan, que es un cómic que ha desarrollado AstraZeneca para explicar la enfermedad. Son doña Ana Peiró, don Raúl Córdoba y doña Begoña Barragán, a los que agradecemos que hayan estado con nosotros y nos hayan acercado este mal, que lo es menos de lo que pensábamos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Adiós. Siempre decimos los periodistas que la realidad supera cualquier reportaje. Y es que el matrimonio Macron en Francia, el del presidente, va a tener que demostrar que ella, Brigitte, es una mujer. La historia tiene tela, ¿eh? Es verdad que es como carnaza para periodistas con pocos escrúpulos, porque claro, los Macron se conocieron cuando ella era profesora en un instituto de Amiens y él era el más joven de sus alumnos. Se enamoraron, él creo que tenía 17 años, aquello fue un escándalo que les costó salir de la ciudad. Posteriormente ella se divorció porque estaba casada y desde entonces se quieren de una manera constante y fiel, con una diferencia de edad pues muy llamativa, ¿no? Ella ya está en los 72 años, creo. Lo cierto es que es carnaza y gana de comentar para quien no tiene corazón. Y había una tipa, una tal Candace Owens, una supuesta comentarista política en los Estados Unidos, defensora, entre otras cosas, de la invasión de Putin contra Ucrania y conspiracionista, que denigra sistemáticamente a esta pareja. O sea, se ríe de su pasado, no se pone en absoluto en su lugar y reitera que ella es un varón, que era un hombre cuando comenzó su recorrido y que está operada. Macron ha dicho que esto les ha desgastado enormemente. También esto a mí me sorprende, quiero decir, porque cuando eres una figura pública tienes que pasar mucho de lo que puedan decir, por ejemplo, en las redes sociales o en los periódicos de ti, ¿no? Pero dice que nunca ha ocultado el horror, desgaste y angustia íntima que le afecta muy profundamente por razones bien comprensibles. Y lo cierto es que ahora han dado carta blanca a su abogado para un procedimiento judicial en Estados Unidos y Tom Clare, que es su representante legal, ha confirmado la decisión de, entre otras cosas, hacer públicas las pruebas íntimas, científicas, familiares e históricas que confirman que la esposa del presidente de la República es una mujer. Yo me pregunto qué mundo estamos haciendo, ¿no? Porque realmente una tiene que ver cosas que no hubiese imaginado. Así que lo he llevado a la tertulia de chicos con nuestro José Manuel Aguilar, que hoy está con nosotros aquí en Sevilla, en la Fundación Cruz Campo, y con nuestro José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense, que hoy va a tener mucho que decir. Por cierto, José Manuel Aguilar, en una llegada heroica, porque creo que estás accidentado.
Sí, la primera vez que me levanto. Sí. Pues mira, una cosa bastante frecuente últimamente que me está pasando, y es que metí el pie en un agujero de una acera una vez más, y el primer día que me levanto después de una semana de estar en reposo. Y desde aquí, pues mira, quería agradecer una cosa que me ha pasado, y es que aun cuando no me ofrecieron ni una silla de ruedas en el hospital ni me ofrecieron una muleta en el centro de salud, vino una vecina mía, María Luisa, y me ofreció, ya no solo que me ha dejado las muletas que en su momento usó su hijo, porque tuvo también un percance, sino que además se me ha ofrecido hasta para hacer la comida.
¡Ay, o sea, qué rica! Vaya, lo que sí. Son los vecinos.
Y quería felicitarla, llamarla. No, ella no sabe que estoy aquí. Le he dicho que por favor escuchara la COPE hoy a las 11:30 y quería mandarle un beso muy fuerte.
¡Ay, me encanta!
Lo mandamos todos.
Me encanta, y desde aquí la abrazamos también nosotros. Bueno, José Miguel, te voy a dejar el primer enfoque de esta cuestión, porque que se ponga en duda que Brigitte sea una mujer, a mí me llama la atención.
Pues sí, la verdad que es un tema un tanto peliagudo, ¿eh? Y no quiero entrar, entre paréntesis, en otra historia que fue aquella agresión que sufrió el presidente por parte de ella, que si no, no estaríamos hablando de esta mujer si hubiese sido Trump, sino que se habría llamado un pollo de aquí te espero. Pero vamos al tema. En primer lugar, esa violación de la intimidad del cuerpo. Y fíjate que le estaba dando vueltas al tema, digo, ¿y por qué? ¿Por qué se estará defendiendo? Hombre, el derecho lógico
de cualquier
persona.
Esto es lo que yo digo.
Claro. Es la historia. Diciendo, es decir,
Cristina
no es usual,
es un varón.
¿No?
Digo, pues mire usted, pues,
claro,
pues que pues le
mire,
ondulen.
Que le den y no le das mayor recorrido al asunto, y ahí acabado, y la tal Candace Owens pues se fastidia en Estados Unidos y ni caso. Pero a lo mejor personas, y quizá también es verdad, particularmente mujeres, ¿os acordáis del caso hace meses de Gisèle Pelicot? La mujer esta que drogó a su marido y fue violada. Y sin embargo optó por dar la cara y decir, ey, no me voy a esconder. Es decir, seré la víctima, pero desde luego quiero justicia. Pues de alguna manera da la impresión de que el matrimonio, la primera dama realmente de Francia y el presidente han decidido echarle pecho al asunto. Ahora, ¿qué pruebas científicas? Ahí ya entramos en un terreno un tanto resbaladizo. Yo me imagino unas cuantas que además no son especialmente difíciles de obtener, por razones obvias, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay detrás de ello? Hay que demostrar, es una violación de la intimidad del cuerpo, ¿eh? Y una estigmatización también.
Pero escucha que la tal Owens, la difamadora,
sí.
Se ha reaccionado a la querella, que seguramente entraña una indemnización económica fundamental, negándose a rectificar y diciendo que va a continuar defendiendo sus afirmaciones. O sea, que es una cosa, y yo lo que digo es, vamos a ver, o sea, cosas que antes eran de barrio, ¿no? Bueno, pues que hubiese comentarios sobre un político, sobre una persona famosa, incluso sobre un vecino del entorno, están adquiriendo una dimensión, ¿verdad, José Manuel?
A mí, al hilo de lo que comenta el compañero, hay una cosa que, reflexionando sobre esta noticia, cuando la propusisteis para debatirla, era el hecho de que nos estamos encontrando cada vez más gobiernos de dos tipos. Uno, el gobierno de los bravucones, tipo Putin, tipo Trump, y luego el gobierno de los que parece que tuvieran que pedir disculpas hasta por existir. Porque, claro, tú lo que acabas de decir tú, esto es porque se sienten amenazados, o sea, hasta por lo que el otro tiempo no sería más que un cotilleo. Y la reflexión, para todo, para aquí, para traerla aquí, es si tú estás representando un país y eres tan débil como para que te pongan en un brete por un cotilleo de comadre o por de barra de bar, es para hacértelo mirar.
Sí, oye, y otra cosa, José Manuel, Cristina, el hecho de que digan de que, bueno, no es el sexo el que te corresponde y tal, ¿es realmente una difamación como tal? Es decir, tú eres de sexo biológico hombre, dicen que eres mujer, un ejemplo, o viceversa. ¿Eso es realmente difamar? Fíjate qué curioso el trasfondo, sí. ¿No? A nivel social sigue siendo una difamación.
No, que me llegue de repente un trastorno. Imagínate que hay una corriente con respecto a Gaona en la que se afirma que no, que ella es mujer. Que lo sabemos en COPE, que toda la vida se la ha visto con una melena por la cintura y que ahora este fingimiento pues es una hipocresía que además denota que su capacidad psiquiátrica pues está en entredicho. Porque ¿cómo va a ser doctor de psiquiatría un señor que miente?
Si le agregas ese tipo de cuestiones, sí. Pero el mero hecho, dada la tremenda elasticidad que estamos viendo y tolerancia a todo este tipo de cosas en nuestra sociedad occidental actualmente, por eso que también era un otro puntito también para reflexionar. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué tiene que hacer? ¿Demostrar que siempre ha sido mujer?
Claro, ahora tendrá que presentar pruebas ginecológicas, pruebas de análisis cromosómico, ¿no?
A lo mejor tan sencillo como el certificado de nacimiento de hace 72 años, que nació siendo mujer y punto pelota.
Pues todo ello, supongo, pero a la señora se le va a caer el pelo y lo que me sorprende es esta tenacidad absoluta que insiste en este extremo. Claro, la cosa tiene su punto, porque en Francia, igual que en toda Centro Europa, mentir si eres una figura pública tiene muchas consecuencias desde el punto de vista político, que eso es lo que le acusan, ¿no?, al matrimonio de mentir sobre su identidad. Y luego, además, en su caso, dada la muy peculiar historia de amor, pues se suma como un elemento particularmente morboso, ¿no? Bueno, en unos instantes regresamos. Tenemos que hacer un alto en el camino. Continuamos con la tertulia.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Seguimos en fin de semana en la cadena COPE, en este caso desde Sevilla. En la tertulia de chicos hemos ahondado la desconcertante circunstancia de que el matrimonio presidencial francés va a tener que demostrar ante los tribunales norteamericanos que ella es mujer, Brigitte, porque hay una difamadora, una, bueno, supuesta periodista y divulgadora que, aparte de hablar horrores sobre el matrimonio, sostiene y además reitera que ella es un varón, y ahora pues Brigitte y su esposo han decidido ir a los tribunales y presentar pruebas en contrario. Y decimos que es cosa sorprendente que un rumor o una difamación pueda poner en peligro un gobierno, José Manuel.
Sí, es que el problema de todo esto es que esta señora está acusando, está diciendo, está llevando a cabo afirmaciones que le van a llevar a un tribunal sin ninguna sola prueba. Es decir, no tiene ningún hecho, ninguna base en la que afirmar lo que realmente dice, y además de manera empecinada. Esa es una cuestión que uno se plantea y dice, hombre, ¿en qué mundo estamos viviendo? Este relativismo donde nos está llevando y hasta qué punto tenemos que estar pagando esto. Pero mira, yo tengo una cosa muy clara, y es que yo lo que espero para este país, por ejemplo, aplicándonos el cuento para nosotros, es que el futuro gobierno no sea feminista. Yo lo quiero que no sea feminista, porque yo quiero que los violadores sigan en la cárcel y que los matadores estén bien localizados con las pulseras. Y si un gobierno feminista hace que los violadores, como el actual, que se declara tan en relato feminista, ha conseguido todo lo contrario, yo quiero que no sea feminista.
¿Pero eso qué tiene que ver con lo de Brigitte?
Porque estamos hablando de relato siempre, estamos hablando siempre de lo que yo digo y lo que yo hago. Y como no concuerda, aquí lo importante es lo que yo digo y lo que yo defiendo, y eso te lleva al extremo de que tengas que defenderte, de incluso decir, pero ¿y esto de dónde viene?
Es que es curioso, porque quizá el mundo de las redes sociales ha amplificado un fenómeno que se ha dado ciertamente siempre, pero a otros niveles. Por ejemplo, cuando hablamos de la guerra entre Ucrania y Rusia, más allá incluso de los drones, los aviones y las matanzas, lo que los dos gobiernos están intentando es ganar lo que llaman el relato. O sea, tú tienes que demostrar ante el mundo o que te sientes damnificado porque los países del este de Europa han entrado en la OTAN y eso es una presión sobre ti, que es lo que dice Rusia, o que tú eres un país independiente y has sido injustamente invadido, que es lo que dice Ucrania. Uh-huh. Y el problema es que tu relato se imponga. Esto en las guerras ha ocurrido siempre, pero ahora realmente lo que uno se da cuenta es que, por ejemplo, los políticos o las figuras públicas, más que por la verdad de los hechos, están interesados específicamente, ¿verdad, Gaona?, sobre el relato.
Totalmente, totalmente. Es decir, el relato, y además da exactamente igual por encima de lo que sea, ¿no? Es decir, no importa, ya no importa absolutamente la verdad. Stalin creo que decía, no importan los votos, sino quien cuenta los votos. Ahora mismo no importa la verdad, sino quien amplifica aún más la verdad. Y en ello se basa además justamente todo el tema de las redes sociales. Es decir, el otro día, no voy a decir qué día para no localizarlo, estuve en un debate televisivo en el que dos componentes de ellos, que eran socialistas, no digo tampoco eran de extrema izquierda, negaron que el comunismo hubiese provocado matanzas a nivel mundial, un ejemplo. Y dos personas estaban gritando como locas, perdonadme la expresión, negando esta última cuestión. Respecto al tema de Candace Owens.
¿Qué haces cuando estás en un debate, que a mí me ha ocurrido también, donde se echa un dato de la historia? O sea, ¿qué puedes hacer?
Yo ya lo que hago últimamente es llevar incluso datos oficiales que muchas veces provienen de la propia ideología de la parte contraria. Pero a pesar de eso, muchos siguen negando lo obvio. A propósito, bueno, fíjate qué curiosidad.
Los antisemitas que niegan el Holocausto. Yo conozco varios.
Total,
o sea que
totalmente.
Hay desde que dicen que no fueron 6 millones, sino 600.000 personas, que en fin, aparte de ser mentira, tampoco modifica la hondura
de la cuestión. El trasfondo de la cuestión.
Claro, a los que dicen que no hubo hornos crematorios ni se asesinó a las personas en los campos de Treblinka o de Osviecim, de Auschwitz, ¿no? Entonces, pues, realmente, frente a eso, ¿qué haces?
La educación, tiene que haber educación, José Manuel.
Y tiene que haber otra cosa que hoy en día no se da y, bueno, según algunos escritores españoles, dentro de 20 años desaparecerá por completo, que es leer. Y es que es un arma absoluta, leer. Pero no leer lo único que te viene a través del algoritmo, no, leer distintas fuentes, que es lo que siempre se ha hecho a nivel intelectual, cruzar, discutir, irte a la persona que tiene las opiniones absolutamente contrarias para enriquecerte con ello. Porque además aquí estamos siempre hablando de absolutismo, es decir, yo tengo mis verdades y estas son inamovibles y tú tienes todo lo que dices es mentira. Pues seguramente tú tienes algo que aportarme y a lo mejor yo de este partido me quedaría con esto y de este partido me quedaría con lo otro, que sería lo más lógico y normal. Pero no, es que aquí funcionamos con pensamiento de trinchera.
Y esto es horroroso porque no sé si... Yo creo que nuestros oyentes también notan esto, ¿no? Que en el ambiente social como que hay una trinchera. Tú estás en un lado. Entonces, de repente escuchas cualquier noticia y si no casa con tus ideas, ya encuentras una forma de justificarlo. Y es asombroso hasta qué punto, en uno y otro bando, somos capaces de justificar nuestras propias posiciones. Yo,
si me permitís, hay un concepto que se está desarrollando últimamente por psicólogos sociales y es el concepto de idea parásita. La idea parásita es una idea que se ubica en tu cabeza, en tu mente, y te impide pensar. Y te impide pensar más allá de lo que tú crees. Y entonces se queda ahí anidando y va desarrollando tu personalidad, tus creencias y demás. Sí, sí, pero estamos hablando de altísimo nivel profesional, estamos hablando de grandes psicólogos sociales que están desarrollando esta idea, psicólogos que están funcionando y están oyéndose para futuros Nobel de medicina y de economía, y es cierto. Es decir,
se llama idea parásita. Me voy a apuntar este concepto. ¿Puedes cerrar la tertulia, Gaona?
Pues mira, justamente lo que estaba diciendo José Manuel me estaba inspirando. Igual he leído, igual que muchas otras personas imagino, el diálogo que tuvo el asesino Tyler en Estados Unidos con el mass media de Trump. Y en ese diálogo con su pareja trans, fíjate qué contradictorio, estaba tan convencido que decía algo así como tengo que acabar con el discurso de odio de este otro hombre, de Richard. Y lo mata. Es decir, él no era capaz de advertir cómo era su propio discurso infinitamente peor, evidentemente, que el de su víctima.
Me está gritando Cinta que tenemos que irnos a las noticias. Venga. Y luego a lo mana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico. Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alcampo, del 19 al 21 de septiembre, tienes la nectarina amarilla Granel Origen España a 2,49 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Mediodía, las 11 en Sevilla.